y cada día sale el show. Es la energía de Soleley, hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Mi querido Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, hombre.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tu pastor, hoy...
No, espérate, espérate. Hoy no. No. Hoy más que nunca,
sí,
España,
sí,
España, hoy más que nunca, por favor, música fuera. Tenéis que ponerme una música
ceremonial,
de iglesia, de canto gregoriani, Esto tiene un gran premio en las redacciones, ¿no?
Sí.
Querido, querida España, hoy más que nunca,
monjes de silo,
salmo responsorial, el calvo es mi pastor, con él... Nada me falta. Repetid conmigo, el calvo es mi pastor, con él nada me falta. En verdad, el calvo es mi pastor, con él nada me falta. Hoy más que nunca,
sí.
El calvo es nuestro pastor. Calma, queda mucho.
Bueno.
Ayer todos dormimos mal, pero queda mucho. Por cierto,
como diría aquel, tú habla por ti, ¿no?
Bueno, usted dejarme a mí, que mientras que yo no me meta con nadie, nadie se puede meter conmigo. Esos son el contrato firmado desde el mes de octubre, ¿vale? Pero el calvo es mi pastor, con él nada me falta. Calma, queda muchísimo. Y felicidades a Yanela Clavo, que no me cumplió año el otro día la muchacha.
El domingo, sí.
El domingo. Un abrazo muy fuerte y un saludo a Edu Villegas, director deportivo del Jerez,
sí.
Que lo está abordando en tercera división, que está escuchando.
Ah, no es su cumpleaños, es solo que lo está abordando.
No, lo está abordando porque no está escuchando. Un tío que escucha Radio Marca a esta hora de la mañana lo está abordando.
¿Cuánto daño ha hecho Roberto Gómez a la radio española? Pep Guardiola al fútbol porque todos lo imitan y Roberto Gómez a la radio española porque todos lo imitan. En fin, tienes amigo hoy y le voy a pedir una cosa. Le voy a saludar y le voy a pedir un trinque. Así como en cuanto le salude, voy a intentar trincar algo.
Vale,
bien. Te aviso ya.
Vale. Yo monto en bicicleta.
Sí.
Y montar en bicicleta me ha dado a conocer a gente maravillosa, ¿no?
Sí.
Como este protagonista, ¿no? Que corrió Vueltas de España, Giro Tour, y es un clásico de los 90 y de los 2000 como ciclista. Y hoy quiero hablar, y además vamos a dejar de hacer preguntas sin raras porque tengo mucho interés en que Fernando Escartín entre al trapo en muchas cositas.
Pues a ver si entra. Si entra en todas las escaramuzas, ¿no? Que dicen el pelotón, en todas las escapadas. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Quiero un trinque, quiero un maillot del Kelme. Se lo he pedido a Rafa Carrasco mil veces, pero me dice que no tiene.
Le pasa como a mí. Yo es que me han pedido tanto que los he dado todos y no tengo hasta ni yo. No tengo.
¿Qué de cosa te pide, Fernando?
¿No tienes ropa ciclista ya?
Tengo, pero de la vieja.
De la actual.
Cuando corría, de la actual sí, pero de la vieja no. Es que yo era, no sé si es que he sido tonto o qué, pero es que no me he guardado ni un maillot ni un culote de los míos. Lo he dado todo y no tengo ni de lo cuando corría.
¿Y bicis de las antiguas sí?
Bici tengo la que hice podio en el Tour y luego cuando empecé a correr en el Cross Cajas Tour también la tengo, sí.
Ay, qué bonito, qué bonito detalle. Fernando Escartín Coti, de Biescas, nacido en el 68, ha estado hace poquito de cumpleaños y la verdad que uno de los grandes, ¿no? Un ejemplo de tío dentro del pelotón, súper querido, súper respetado y que hoy se somete al escrutinio público de Álvaro Ojeda, que dice ser ciclista, yo creo que es un globero y que le va a sacar lo mejor de sí mismo a Fernando Escartín con Solele, que es la energía de España.
Bueno, Fernando, vamos allá. Contigo me voy a portar hoy en plan serio, pero bueno, las primeras preguntas son así un poquito simpáticas.
Tú no le expliques, tú al lío, tú
venga, vamos al lío, venga.
Al lío.
¿Desde cuándo no hace 100 kilómetros en bici, Fernando?
Anda.
Pues desde el sábado.
Vale. Yo te pensaba un poquito retirado.
No, pero hice 115. Lo que pasa es que ahora no se puede parar a almorzar, que es una faena porque los bares están cerrados. Pero salimos de un grupo de amigos, vamos muy despacito.
¿Y de acumulado cuánto? ¿Cuánto de acumulado en esos 115?
600, muy poquito. Aquí en Valencia, donde vivo ahora, es muy llanito.
¿Son más guapas las azafatas de antes o las de ahora?
Uy.
Yo creo que las de antes.
Claro.
Como ponen chicos, baja la media, pues entonces estamos...
Hombre, bien, buena respuesta,
Fernando. Y que tu mujer se entere que las de ahora son más monas que las de antes.
Bien, no líes, Ojeda, no líes.
No, la mujer de Fernando era azafata y es una preciosidad y una maravillosa mujer, ¿eh?
Venga, lío, no líes,
venga,
no líes.
No
líes al lío, venga.
Venga. ¿Qué lo pesabas peor? ¿Con una bronca de tu mujer o tu novia o con una crono larga?
Con una crono larga, es que el sufrimiento era mucho peor. Lo pasa que es físico y lo de la bronca de la mujer es psicológico, no tiene nada que ver.
¿En la vida real es más difícil meter el manillar o ir por fuera?
Hay mucha competencia en la vida real, ¿no? Entonces hay que pelear mucho y lógicamente es diferente a la de deportiva.
Tú eras de ir por fuera, ¿eh?
Sí, yo me gustaba siempre ir por lateral, siempre que había caídas.
Eso.
Y si iba por fuera me sentía un poquito más libre, ¿no?
¿Ciclista por vocación o por necesidad?
Por vocación.
Porque hay muchos compañeros que se le daba bien y decían que esto es lo que me da a mí a dar de comer hasta que me retire. ¿Fuiste de los que te opusiste al casco cuando se implantó?
En principio sí, pero después me di cuenta con el paso del tiempo que era una tontería. Y es una de las mejores medidas que se han adoptado en el mundo del ciclismo.
Tú no llevabas ni gorra, recuerdo.
Sí, bueno, llevaba la gorra mucho tiempo, pero... Y cuando hacía un poquito calor me la quitaba, lógicamente, sí.
Y de gafas tampoco fuiste, me parece a mí. Pienso yo.
Tampoco era mucho, sí. Era más de la vieja escuela.
¿Cuál fue la peor putada que te hicieron en un pelotón, en una táctica en carrera?
Los abanicos, que me pillaban casi siempre. No era putada, es que era muy malo.
Pero eso era el viento. Te hablo del que va a montar la bici al lado tuya para quitarte el sitio.
No, yo creo que... El deporte de ciclismo no es un deporte de roce y no ha habido momentos desagradables ni que recuerde.
¿Cuál ha sido el corredor más conquistador que había en el pelotón en tu época?
Yo recuerdo con el que más, a Miguel Indurain, sin duda.
¿Conquistador?
Ya, de mujeres.
De etapas, claro. Sí, de etapas, ligón, de etapas y vueltas, sí.
De ligón.
Es que estamos... Sí.
Miguel era un tío formal.
Mario Cipollini.
Ese era un crack, ¿no? Me han dicho, sí, ¿no? A nivel de Laporta. Sí. ¿Los ciclistas de ahora mejor preparados, pero con bici de los 90, sufrirían más o no lo notarían?
Yo creo que irían igual, porque ¿sí? El sufrimiento de la bicicleta es lo mismo, sí. Iría más despacio, lógicamente.
Vamos a ver, Fernando siempre ha sido, Varela, España, sí, un corredor que siempre estaba ahí en carrera, ¿no? Siempre a rueda, siempre le cae muy bien en la audiencia, pero siempre le faltó ganar algo grande. Si te compararan con un equipo de fútbol, ¿podríamos decir que eres el Atlético de Madrid del ciclismo?
Puede ser, sí.
El Atlético gana ligas, hombre.
Te hablo de cosas grandes, unos Champions.
Bueno, pues ya estaba.
Pero Fernando podio, es del Real Madrid, ¿eh?
Un podio en altura en el 99.
Hombre, eso está muy bien,
Sí. Sí.
Fernando del Madrid.
Y dos veces segundo en la Vuelta a España. Dos veces segundo en la Vuelta a España. O sea que ha estado ahí cerca.
El Atlético de Madrid también ha sido segundo dos veces.
Rozando el palo.
¿Estuviste en un equipo al que le tiraron huevos a los coches durante la Vuelta del 95?
Sí, pero yo no estaba. Me habían castigado.
Nada, eso te voy a decir. Eso fue en el Mapei, en el año 95. Y te castigó un director porque tenías un precontrato con el equipo Kelme. ¿Es correcto o no?
Es correcto.
Olano corrió en aquel Mapei, ¿vale? Y a la vez fue primero con la 11. Brunner creo que fue tercero, corríeme si me equivoco. Sí. Y todo el mundo dice que Fernando Escartín podría haber ganado aquella Vuelta a España si no tuviera castigado, vamos a decirlo así, Juan Fernández.
Estaba muy bien y podía haber sido de las que hubiera estado disputando seguro. Ganar me costaba un poquito, pero hubiera estado adelante seguro.
¿Qué papel tendría Fernando Escartín, aquel Fernando Escartín, en el ciclismo actual?
Yo creo que me hubieran definido mejor, porque antes era muy malo contrarreloj y ahora los contrarrelojes son mucho más cortos y hay más montaña.
Estamos ante un ciclismo de diseño que aburre. A mí me aburre, ¿eh? Muchas veces. ¿Hasta las ovejas?
En según qué carrera sí, pero nosotros, por ejemplo, en la Vuelta metemos mucha montaña, que es lo que le gusta al público.
Los vais a matar cualquier día, ¿eh?
No, pero es lo que le gusta a la audiencia.
Hombre, claro.
Se ha decidido que quiere montaña, sí.
¿Cómo te llevabas con García?
Bien, bastante bien.
¿Eres realmente el que mandaba en la Vuelta?
Era un comunicador que apostaba mucho por la Vuelta y fue, innovó, ¿no? Poniendo lo que son las locuciones de los directores hasta en la carrera, que fue una cosa que le dio mucho empuje al ciclismo.
¿Alguna anécdota con García?
No, ninguna.
¿Tú?
Pero... No, lo de despertarte alguna vez temprano para entrevistarte y cositas así, pero sin ninguna otra cosa.
¿Quién ha sido para ti el mejor narrador del ciclismo en España?
No sabría decirte, pero si me decantaría por alguno, pues igual quizás Javier Ares es de los que más me gusta, porque conoce mucho el ciclismo.
¿Qué haría Escartín con quienes matan ciclistas en la carretera?
Yo les pondría, yo aumentaría la ley, porque hoy en día parece que es gratis atropellar a un ciclista y matarlo.
¿Defiende el político al ciclista? ¿Lo tiene ahí como un colectivo residual que cuando truena es cuando se acuerdan?
Ahí le has dicho todo. Yo creo que no hace nada y cuando pasa alguna cosa siempre dicen que van a modificar la ley de seguridad vial, pero nunca pasa nada.
¿Qué político tiene pinta de ciclista aunque nunca haya cogido una bici en su vida?
Yo creo que ninguno. Yo no veo ningún ciclista fino, delgado.
Pedro Sánchez tiene pinta de ciclista antiguo, ¿no?
De jugador de baloncesto.
Sí, pero tiene pinta de Chava Jiménez, ¿no? Así, grandote, alto, con una buena palanca.
Y sí, pero me pasa como a mí ahora, que cuando te pones el culote pierdes mucho como persona.
¿Qué futbolista del Madrid, porque tú eres del Madrid, tiene pinta de escalador y ganador de grandes vueltas?
Sí, por físico.
Por físico, claro.
Modric, que es un corredor fino, delgadito. Destacaría. Es que la complexión ahora de los futbolistas con los ciclistas no tiene nada que ver. Pero ese es un corredor que se asemeja mucho, por ejemplo, al fenómeno que tenemos ahora de Pogacar, en el estilo de físico.
Ese corte. Completa la frase, para terminar. La gran mentira del ciclismo es...
más pilla fuera juego. Yo creo que ninguno. El ciclismo siempre anda con la verdad por delante.
El ciclismo es sin duda
un deporte apasionante.
Armstrong hizo mucho por
El cáncer.
Indurain será recordado, además de por los títulos, por
su gran persona.
Con Contador se portaron
regular.
Hoy en día para un ciclista es muy difícil
salir a entrenar sin correr riesgo.
Al ciclismo le falta
nada.
¿Y le sobra?
Tampoco nada.
¿A Escartín le faltó
ser mejor contrarrelojista?
¿Y le sobró
vocación?
Don Fernando, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Ha ido bien, hemos ido al sprint, ha habido volata, pero se ha portado como un tío, ha aguantado. No ha perdido la línea,
No. Se ha portado súper bien.
Bien.
¿Te ha gustado o te ha gustado?
En la cadencia, en el pedaleo, sí. Pensé que le ibas a apretar un poquito más, ojalá. No, le has dejado ir vivo, yo
amigo,
creo.
Y yo sé el perfil de Fernando. Y, sí. Y bueno, es una... Y además, cuando se habla de ciclismo, no es lo mismo que fútbol, Varela. Vale. Y el ciclismo tiene otros códigos, otras historias y es muy bonito. Además, Fernando tiene una carrera ahí que he ido dos veces, que gracias a él... he subido a Pirineos un par de veces, que es la quebrantahuesos, que todos los que somos amantes al ciclismo ya hemos perdido la quebrantahuesos del año pasado. La de este año, ¿se va a hacer, Fernando, al final o qué es lo que pasa?
Está prevista hacerla en septiembre, pero yo no sé si las autoridades nos dejarán juntar tanta gente en septiembre.
12.000 personas que va a la quebrantahuesos.
Sí, son muchos, sí. Bueno, complicado. De momento vamos a confiar, aunque lógicamente las perspectivas no son del todo buenas, porque aunque hayamos iniciado ya en toda España la desescalada, hay que ir piano, piano, que se llega più lontano, dicen los italianos, claro que sí. Fernando, que ha sido un placer que estés este ratito de radio con nosotros, que no sea el último. Abrazo grande, cuídate.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta la próxima. Y a ti, querido Ojeda, pues nada, recordarte que el domingo hay derbi, que el próximo martes seguramente hablaremos del Calvo.
El Calvo es mi pastor, con él nada me falta. Y con Florentino, que no vea tú lo bien que tiene económicamente al Madrid. Hasta bien.
Esto es lo que hay, Ojeda. Como siempre, un placer. Buena semana.
Adiós.
La Chupipandi de Ojeda, con los amigos de Solelec, la energía de España.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!